En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, miércoles 1 de julio. Mil gracias por acompañarnos un día más y por informaros con nosotros de la última hora del deporte. El 2-2 del Camp Nou deja la liga teñida de blanco a un Atlético que sigue fuerte, a un Barça que no carbura y a un Setién más tocado que antes del encuentro. Y de entre sus decisiones llamó la atención lo de Griezmann, un futbolista por el que se pagaron más de 130 millones de euros y que ha sido suplente en Sevilla, en Vigo y contra el Atlético, tres partidos de máximo nivel en los que el Barça se jugaba la liga. Y que ayer saltó al campo en el minuto 90. Hasta Setién estaba pesaroso por ello.
Confías en que un jugador como él pueda tener una acción puntual y pueda ganarte el partido, ¿no? No le voy a pedir disculpas porque es una decisión que tengo que asumir, pero le entiendo perfectamente que él se pueda sentir mal.
14 goles y 4 asistencias en 43 partidos. Esos son los números de Griezmann esta temporada. Su decisión, la de irse, tal vez le pese ya. Ha pasado de ser jugador franquicia en el Metropolitano a ser uno más y no contar con la confianza ni del grupo ni del técnico en Can Barça. Le preguntaron a Simeone por su situación.
Le acaban de preguntar en la tele por los pocos minutos que ha jugado Antoine Griezmann hoy con el Barça, que ha entrado en el minuto 90, y usted ha dicho sin palabras. Entiendo que le ha sorprendido mucho, ¿no?
Sin palabras.
Pues eso, sin palabras. 1:06 a esta hora. En Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Vamos con los titulares del día con Carlos Sánchez Blas. El Atlético de Madrid puntúa en el Camp Nou con una gran función de Carrasco.
El belga liberó dos reacciones del Atlético e igualó sendas desventajas en el marcador gracias a los penaltis convertidos por Saúl. Los de Simeone aguantan el embate del Sevilla y continúan terceros. Imposible que la mente no se dirija hacia la Liga de Campeones, en la que los colchoneros están a 3 citas de poder campeonar.
No, estamos pensando demasiado lejos, tenemos muchas cosas por delante importantísimas antes de llegar a agosto, así que ahora centrarnos en Mallorca, que seguramente será duro como todos los partidos que se juegan en la Liga Española.
Una Champions para la que ni siquiera tiene garantizada su presencia en el banquillo Quique Setién, muy cuestionado tras 3 empates en los últimos 4 partidos y una gestión muy discutible del vestuario.
Vamos a ver, por el vestuario me siento respaldado, evidentemente, y por lo demás, la reunión con la directiva no voy a desvelar cómo se desarrolló ni lo que se dijo en ella.
El declive culé le sirve en bandeja el título al Real Madrid.
A los merengues les basta 4 victorias y 2 empates para ser campeones de Liga. Getafe, Atleti, Alavés, Granada, Villarreal y Leganés. 6 estaciones para que el tren de color blanco pueda conquistar su 34º título liguero.
Sabemos que nos quedan 6 finales y una ya mañana. Estamos bien, pero esto no significa nada. Tenéis que repetir, lo sabemos y vamos a intentarlo hacerlo mañana.
El Getafe visita Valdebebas con la diana situada en la Liga de Campeones.
Necesitan puntuar para seguir aspirando al puesto que ahora defiende el Sevilla. Los de Bordalás no olvidan la abultada derrota cosechada en el partido de la primera vuelta, en el que los de Zidane profanaron el Coliseum con un rotundo 0-3. Calendario muy exigente para el equipo de José Bordalás.
Vamos a jugar 4 partidos en 9 días. Está claro que nosotros somos el equipo más perjudicado en ese sentido, puesto que esta semana vamos a jugar en 6 días 3 partidos y nos han puesto el partido contra el Villarreal el miércoles, cosa que es poco entendible, puesto que somos el equipo más exigido en ese sentido y con pocas horas para recuperar y para descansar.
Película de terror en Butarque.
El Sevilla pasó como una apisonadora por el sur de Madrid y compromete aún más la agónica situación del Leganés, que solo ha sumado 2 puntos en 6 partidos desde el regreso de la competición. La salvación se ha convertido en una quimera, tanto como la cena de anoche del comandante Aguirre.
Estoy bien, estoy enfadado porque desapareció mi bolsa de comida, que algún cabrón se la llevó, pero por lo demás estoy bien, buscaré qué cenar en casa. Es un tiempo difícil, pero yo estoy bien, yo estoy sano, estoy fuerte, tengo mucha energía todavía. No sé esto qué encontraré en el refrigerador, pero algo encontraré para cenar, sí, seguro. No, tampoco hay mucha hambre, pero bueno, algo hay que meterle al estómago.
Esta noche arranca la jornada número 37 en segunda para los equipos 7 estrellas.
Con el Ponferradina Fuenlabrada a las 10 menos cuarto en el Toralín. Mañana será turno del mejor equipo madrileño de plata, el Alcorcón, que visita el Carlos Belmonte de Albacete, y del Rayo, que recibe en Vallecas al Málaga.
Movistar Inter, brillante campeón de liga.
Los torrejoneros se llevaron el playoff express y cierran un ciclo ganador con otro título doméstico. Les sirvió el empate frente a Valdepeñas en la final gracias a la mejor clasificación durante la temporada regular del equipo de este hombre, Tino Pérez.
Tres partidos para las condiciones en las que estamos, muy, muy eficaces, muy, muy inteligentes. Hemos dado un rendimiento, creo que bastante alto, que nos hemos mostrado como un grupo homogéneo. Pero como digo, tres partidos soberbios y nos llevamos una liga un poco extraña de esta manera, pero que también cuenta. Nos permite jugar la Champions, que era ese, el objetivo inicial.
Y el Baskonia se lleva el título de la Liga de Básquet tras una igualada final contra el Barcelona.
Temporada en blanco para el ambicioso proyecto azulgrana, en el que Mirotić protagonizó una velada bastante discreta. Una cesta de Vildoza a falta de 3 segundos para el final otorgó el éxito a los vitorianos, que ganan una liga una década después y otra vez con Dusko Ivanović.
Alguien me ha dicho que hemos sufrido mucho, pero son jóvenes, no entienden. En sufrimiento, cualquier cosa que haces, si piensas que es sufrimiento, si le das sentido, no es sufrimiento, es motivación. Es placer, pero ellos van a aprender, tienen tiempo.
Os habla José María del Toro. Carlos Rodríguez se ocupa de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. En un momento, 1:10, desarrollamos las principales noticias del día.
Es por ti que ahora los mayores son los reyes de la casa. Es por ti que los más pequeños los mantienes a distancia. Es por ti que evitas los sitios donde mucha gente pasa.
Infórmate de todas las medidas de prevención para colectivos de riesgo en la web comunidad.madrid/coronavirus. Por mí, por todos, por ti, Comunidad de Madrid.
Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía. Seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canaldeisabel2.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel II.
Somos los hoteleros de la Comunidad de Madrid.
Y los dueños de las casas rurales.
Y de restaurantes y de bares.
Somos los museos.
Las agencias de viajes.
Los transportes.
Y mientras hemos estado separados, nos hemos preparado para volver a estar juntos. Con más seguridad, más calidad y mejor servicio. Estamos deseando volver a verte. Este verano te invitamos a ser turista de tu propia comunidad y a redescubrirla con ojos nuevos. Porque juntos somos un mejor Madrid.
Comunidad de Madrid.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
¿Buscas plan para este verano? Cambia de aires y vive la vela en Cantabria. Una experiencia única con cursos de vela para toda la familia en la Escuela de Vela de la Isla de la Torre de Santander. Busca las escuelas de vela más cercanas en fcvela.com y disfruta un mar de nuevas emociones en un ambiente seguro.
En Residencias Orpea sabemos que en estos momentos la seguridad, la higiene y la protección en el cuidado de los mayores son tu mayor tranquilidad. Por eso, todas nuestras residencias se han adaptado con nuevas medidas y garantías, haciéndolas más seguras y confortables para todos. Infórmate sobre nuestros centros en orpea.es. Residencias Orpea. Trabajamos por tu tranquilidad.
Elige Taxi de Madrid, tu transporte individual con todas las garantías sanitarias.
¿Vas a vender o alquilar tu casa? Revaloriza tu vivienda con ReforFast, la reforma ideal. ¿Por qué vender tu casa de segunda mano si puedes venderla a estrenar? Ahora con un 20% de descuento. 91-919-3754 o ReforFast.com.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Una y casi 14 minutos, arrancamos el partido de la una, 2-2, así acabó el Barça Atlético del Camp Nou, con un autogol de Diego Costa, con 3 goles de penalti, dos de ellos transformados por Saúl, uno llorando y otro por Messi. No faltó el paradón de Oblak, brilló la chispa y la velocidad de Carrasco y el Barça siguió dependiendo de lo que hiciera Messi. Los culés dejan la Liga en manos de lo que haga el Real Madrid y el Atlético mantiene la tercera plaza con dos puntos de ventaja sobre el Sevilla. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes. Un Atlético de Madrid bastante sólido que además fue capaz de igualar la velada en dos ocasiones. Se puso el Barça 1-0 y 2-1. A lo mejor le faltó un poquito de fuelle o a lo mejor un poquito de fuerzas para intentar ganar por fin en el Camp Nou, que no lo ha conseguido Diego Pablo Simeone como entrenador y no lo logra el Atleti desde hace 20 años, pero un punto muy bueno para afianzar la tercera plaza, más dos con respecto al Sevilla y que mantiene el idilio del Atlético de Madrid con el post-confinamiento, porque desde la reanudación 4 victorias y 2 empates para el equipo de Diego Pablo Simeone.
Nos escucha también José María Bonilla, que os contó anoche aquí el partido en directo en Onda Madrid. Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José.
¿Te parece que el Atlético llegó a indultar al Barça en alguna franja del partido, sobre todo al final?
A mí lo que me parece es que el Atlético de Madrid hizo un muy buen partido en el día de ayer por muchas circunstancias, que a lo mejor le faltó pegada, como le suele ser habitual en el equipo de Diego Pablo Simeone, pues puede, pero creo que cuando se movió de medio campo hacia arriba lo hacía con efectivos y daba sensación de peligro prácticamente cada vez que atravesaba el centro del campo, pero es verdad que luego no supo concretar esas llegadas con superioridad a veces al área contraria y no tuvo esa pegada que suelen tener los equipos grandes para poder haber vencido en el Nou Camp.
Uno de los asuntos más comentados del partido, Blas, el de Griezmann, de ser una superestrella aquí en el Metropolitano, idolatrado, jugador franquicia, 90 minutos todos los días o casi todos, a últimamente no jugar partidos clave como en Vigo, como en Sevilla, como el de ayer, donde encima saltó al terreno de juego en el minuto 90, lo cual raya en la falta de respeto incluso, ¿eh?
Es un tema que llama la atención porque Griezmann hace no mucho tiempo debatíamos si comía en la mesa de Cristiano y de Messi. Es una inversión muy potente del Barcelona, ya no es titular indiscutible en este equipo, está por detrás de Ansu Fati últimamente en la rotación y ayer calentó toda la segunda parte y salió para jugar los 4 minutos de añadido. Es verdad que él no ha mostrado ningún gesto público negativo hacia Quique Setién, fue corriendo al banquillo, se cambió, apareció, lo hizo lo mejor posible, pero llama la atención la situación de Griezmann, que en los últimos 3 partidos ha jugado 15, 15 y 3 minutos respectivamente. Ricardo Rossetti le pregunta a Simeone, seguramente el entrenador más importante en la carrera deportiva de Griezmann, sobre el papel del futbolista francés anoche en el Barça 2, Atleti 2.
¿Te ha sorprendido lo poco que ha jugado Antoine Griezmann en el partido, que solo ha salido para los últimos 5 minutos?
Sin palabra.
Llega Simeone al vestuario, habla con la gente del departamento de prensa del Atlético de Madrid, se dirige a la sala de prensa del Camp Nou y otro compañero le hace la misma pregunta a Simeone ya en esa rueda de prensa telemática post partido en la capital condal.
Le acaban de preguntar en la tele por los pocos minutos que ha jugado Antoine Griezmann hoy con el Barça, que ha entrado en el minuto 90 y usted ha dicho sin palabras. Entiendo que le ha sorprendido mucho, ¿no?
Sin palabras.
Sin palabras, toma dos. Creo que nunca dos palabras precisamente apuntaron a un discurso tan profundo de Diego Pablo Simeone, el mayor defensor de Griezmann en su etapa en el Atlético de Madrid. Pregunta para Setién. ¿Por qué Antoine jugó tan poco? ¿Por qué le hiciste salir en el minuto 90?
Las circunstancias me han obligado a ello. Es verdad que podía haber tomado otra decisión, no sacarle a lo mejor, ¿no? Confías en que un jugador como él pues pueda tener una acción puntual y pueda ganarte el partido, ¿no? Pero sin duda entiendo que es duro y mañana hablaré con él y no le voy a pedir disculpas porque es una decisión que tengo que asumir, pero le entiendo perfectamente que él se pueda sentir mal. Y yo también por él, porque es un gran profesional y un gran futbolista y una gran persona.
Gran profesional, gran futbolista, mejor persona, pero no es titular y cada vez está jugando menos con Setién. ¿Igual se equivocó en aquella célebre decisión Bonillas-Griezmann?
Pues puede que se equivocara. Bueno, a las pruebas me remito. No está jugando lo que quería, no le está saliendo ni mucho menos una buena temporada. También te digo una cosa, yo me pongo a ver partidos, me pongo a ver futbolistas y a mí Griezmann me sigue pareciendo uno de los mejores futbolistas del mundo. Miro la plantilla del Fútbol Club Barcelona y salvo el que todos sabemos, me da la sensación que todo el resto del plantel blaugrana es de peor calidad que Antoine Griezmann. Así que evidentemente ocurre algo. No se ha moldado ni al juego ni al equipo, evidentemente. No es lo mismo jugar en el Atlético de Madrid que en el Fútbol Club Barcelona, pero vamos, yo no dudaría en absoluto de la calidad de Griezmann, que para mí sigue siendo uno de los mejores del mundo.
Lo único que le puede pasar a Griezmann en esta temporada negativa para él y lo que supondría apagar el teléfono e irse a la isla más lejana de Hansar es que el Atleti ganara la Copa de Europa. Creo que si el Atleti gana la Copa de Europa, Griezmann ya debe apagar el teléfono y, bueno, reconocer que seguramente la decisión no fue acertada, aunque a posteriori es muy fácil analizar esto.
Griezmann, 135 millones en el banquillo. Joao Félix, 127 en el banquillo del Atlético. ¿Te sorprendió? ¿Te llamó la atención, Bonilla?
No tanto. Y me explico. Está haciendo muchas rotaciones, Diego Pablo Simeone, en estos partidos. Date cuenta que juega el Atlético de Madrid cada dos o tres días. El próximo encuentro del Atlético de Madrid es ante el Mallorca el próximo viernes y seguramente habrá otras cinco o seis novedades y entre ellas estará en el campo Joao Félix. A mí no me sorprendió, pero por lo que te digo, por los muchos cambios que está haciendo el técnico argentino a lo largo de estos encuentros y claro, jugando de tampoco en tampoco, tiene que ir dando oxígeno a sus jugadores.
Es un argumento, Blas, pero muchos te dirán, bien, que juegue contra el Barça y no lo haga contra el Mallorca, por ejemplo, ¿no?
Sí, bueno, creo que es un escenario para ver a Joao Félix. Seguramente Simeone no piensa en esto y le salió bien la apuesta, aunque Joao Félix fresquito pues tenía a lo mejor un poquito más de fútbol, más de verticalidad en el tramo final del partido cuando el Atleti ya estaba bastante fatigado. Bueno, Simeone tiene la habilidad de que nadie le discuta que su gran estrella, la gran inversión de los últimos años, sea suplente en un partido con tanto foco como el de anoche en el Camp Nou.
Nombres propios. Diego Costa, el año pasado le expulsaron, este año un autogol, un penalti marrado, y eso que el chaval se mató durante los 70 minutos que estuvo en el campo, ¿eh?
Ciertamente no tiene suerte, ¿eh? Gol en propia meta con poca agilidad para meter la pierna y con una dosis de mala fortuna. Luego el penalti que lo tira realmente mal y ya con el segundo no se atreve y le cede el testigo a Saúl. Pero el reconocimiento de Diego Pablo Simeone, que quiso profundizar en el halago más allá de esos dos errores puntuales.
Por ahí me apuro un poco, pero también puede ser uno de los partidos más regulares en continuidad de juego que tuvo Diego. En todo el partido estuvo presionando, en todo el partido estuvo trabajando para el equipo, en todo momento intentó sostener de espalda bien el juego para que el equipo pueda progresar con los interiores atacando por los costados. Y bueno, llegó hasta el minuto 70, si no me equivoco, donde ya lo veíamos que había dado todo. Y bueno, lo que necesitamos.
Además del habitual milagro de Oblak, en este caso en aquella falta que lanzó Messi, que pega en Saúl y que rectifica su posición en el aire para sacar una mano espectacular y enviar la pelota a córner, el mejor del Atlético fue Carrasco, que tuvo un partido realmente extraordinario, Blas.
Yo creo que ha callado alguna boca, porque Carrasco ha vuelto muy bien después del parón. Algunos pensaban que después de su etapa en China, más relacionada con el dinero que con su capacidad deportiva, ya no estaba para jugar esta temporada a un alto nivel. Le hace un destrozo a Piqué tremendo cuando recibe el balón de Lodi en el amanecer del penalti que propicia el empate a uno del Atlético de Madrid. Gran partido de Carrasco, provoca los dos penales, su mejor función, y Simeone encantado con él.
Vino haciendo un trabajo desde que llegó. Sabíamos que estaba en dificultad al principio, que tenía que hacer un esfuerzo enorme. Se planteó él hacer un esfuerzo enorme, lo está haciendo y vemos los resultados. Está cada día mejor. Está volviendo a ser aquel Carrasco que conocíamos, incisivo, vertical, determinante en el final de jugada, y nos pone contentos. Y hoy redondeó posiblemente el mejor partido desde que volvió al equipo.
A este futbolista de madre española le gusta más desbordar y buscar el uno para uno que atender a los micrófonos con un discurso sin demasiada profundidad, pero en 30 segundos valora este punto en el Camp Nou, su partido y, por supuesto, el momento realmente notable del Club Atlético de Madrid.
Sí, es verdad que ha sido un partido muy complicado, con mucha intensidad, con el calor puesto un poco, pero la actitud del equipo fue muy buena, hemos reaccionado siempre muy bien. Sí, es verdad que son jugadas del juego, me tocaron dos veces, ha sido penalti, pero lo más importante es que hemos conseguido marcar los dos penaltis. Sí, es verdad que nosotros seguimos a lo nuestro. Un punto siempre es bueno aquí fuera de casa contra uno de los mejores equipos del mundo, pero cada equipo siempre quiere ganar y conseguir los tres puntos. Pero ahora tenemos que seguir a lo nuestro para nuestro objetivo de estar en Champions el año que viene.
Condiciones tiene, lo que le ha faltado siempre a Carrasco, Bonilla, es regularidad. Eso es lo que hay que exigirle, ¿no?
Pues seguramente sí, seguramente que es lo que él quiere y lo que quiere evidentemente Diego Pablo Simeone para el equipo. El futbolista belga no ha sido excesivamente regular en su primera etapa en el Atlético de Madrid, regresó al conjunto colchonero en un fichaje que prácticamente nadie esperaba, pero poco a poco se va entonando, poco a poco va adquiriendo pues más tono físico, que tal vez es lo que le faltaba cuando recaló de nuevo en el conjunto colchonero. Y yo creo que en el día de ayer, como dice Diego Pablo Simeone, fue el mejor partido desde que regresó a la entidad rojiblanca.
Y en el Barça no es demasiado atrevido decir, Blas, que después del empate, recordemos que va el domingo a Villarreal el Barcelona, Setién está más cerca del despido, ¿eh?
Sí, lo decíamos ayer, ¿no? Que si se tiene la pifiaba en la Liga a corto plazo y tiene Villarreal, como tú dices, el domingo, incluso a lo mejor podría haber una solución interina, ¿no? Provisional para afrontar la Champions en el mes de agosto, porque desde que acabe la Liga o desde que el Barça se quede sin opciones a favor del Real Madrid hasta que se reanude la Champions, van a ser dos semanas muy largas. Tres empates en los últimos cuatro partidos, ha dejado puntos en Sevilla, en Vigo y frente al Atleti en el Camp Nou. Pero Setién, al menos con el micrófono delante, valora el respaldo de su vestuario.
Vamos a ver, por el vestuario me siento respaldado, evidentemente. Y por lo demás, bueno, la reunión con la directiva no voy a desvelar cómo se desarrolló ni lo que se dijo en ella.
Setién, que va a estar muy atento a lo que pase en los próximos partidos, especialmente lo de Villarreal, que es lo que viene. Como pierda en Villarreal, no sé yo si Setién el lunes sigue siendo entrenador del Barcelona. Al Atlético le vienen ahora Mallorca y Celta, el primero en el Metropolitano y el segundo en Vigo, viernes y martes. Bonilla.
Sí, esos son los dos próximos compromisos del Atlético de Madrid en esa pugna que está manteniendo con el Sevilla por el tercer y cuarto lugar. Veremos si otros equipos como el Getafe o como el conjunto del Villarreal pueden acercarse a esos dos para luchar también por puestos de Liga de Campeones, pero no es menos cierto que los dos próximos compromisos parecen más asequibles que, por ejemplo, el de ayer en el Nou Camp. Por cierto, y he escuchado y he leído que al Atlético de Madrid en el día de ayer le faltó descaro, le faltó desparpajo para ganar el choque. Sí. Hombre, yo creo que al margen de los dos goles y al margen de que el FC Barcelona tan solo ha dejado escapar dos empates en el Nou Camp en toda la temporada, dos empates, uno entre el Real Madrid y el otro en el día de ayer, el Atlético de Madrid yo creo que tuvo ocasiones de gol y además muchas para haber ganado el partido. Lo que sucede es que es verdad que Ter Stegen no hace grandes paradas, ¿pero por qué? Porque unas veces Ángel Correa no controla un balón fácil y no puede disparar a puerta, otras porque la pelota se va fuera, como el cabezazo de Diego Costa, que también era franco, y se pierde fuera, y otra porque Lemar, por ejemplo, no sabe finalmente rematar delante del cancerbero alemán. Pero yo creo que ocasiones de gol y por ganas, yo creo que no quedaron en el Atlético de Madrid en el día de ayer para ganar el partido.
O aquella falta de Carrasco que pasó rozando el palo y a la que estuvieron a punto de llegar Jiménez y Costa, efectivamente opciones hubo, pero no acertó con las que tuvo. Bonilla, gracias, un abrazo.
Otro.
7 puntos de ventaja tiene el Atlético a día de hoy con un partido más sobre el Getafe, que está ahora fuera de zona de Champions, que es un colchón serio en este momento, Blas.
Sí, el Atleti va a cumplir su objetivo y además siendo tercero seguramente, que no parecía tan fácil después de empatar en San Mamés, que estaba todo muy igualado y había dudas respecto a la capacidad del equipo de Diego Pablo Simeone, que además tiene un desafío tremendo en la Copa de Europa porque está a 3 partidos de poder ganar su primer título grande continental. Y por cierto, Leo Messi, 700 goles. Sí. 630 con el Barça, 70 con la selección argentina.
Dejamos al Atlético, vamos con el Real Madrid, con el Getafe. ...71 puntos suma el Real Madrid, 70 el Barça. De ganar mañana al Geta se pondría con 4 puntos de ventaja sobre el Barça. Si tiramos de la historia reciente, el Madrid es muy favorito. De los últimos 12 enfrentamientos entre ambos, 11 veces ganó el Real Madrid y una sola empataron, 0-0 en el Coliseo en la temporada pasada. Pero eso habrá que verlo mañana, porque frente al Valladolid y la Real, el Geta empezó a coger el tono habitual. Veremos. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Zidane acaba de comparecer en rueda de prensa, lo de cauto se le queda corto.
No, es normal, está en su papel y además creo que tiene que ser así. Ahora mismo el Real Madrid es líder con un punto de ventaja sobre el Barcelona, solamente un punto. que podrían ampliarse a 4 si mañana son capaces de ganar al Getafe, pero bueno, hay que ganar al Getafe y esta reanudación de la Liga está demostrando que no hay partido fácil para prácticamente ningún equipo y no hay rival débil, así que no quiere ningún tipo de confianza y yo incluso le he notado a Zidane excesivamente vehemente a la hora de defender que aquí no tiene que relajarse absolutamente nadie y ha hecho muchísimo hincapié en dejar claro que tienen que seguir igual que hasta ahora porque de lo contrario se podría complicar mucho lo que ahora parece más o menos asequible.
Recupera Modric y Mendy que fueron baja sí. En Cornellá por tarjetas y Jovic y Lucas Vázquez se entrenan ya con el grupo pero igual es un poco pronto, ¿no?
Yo creo que sí que es pronto, en el caso de Jovic seguro, en el caso de Lucas está un poquito más avanzado, ha entrenado más, el único descartado a día de hoy es Nacho que sigue con su proceso de recuperación individual, el resto están todos en condiciones pero ya decimos que seguramente tanto Jovic como Lucas Vázquez, todavía sea un poco prematuro el que entrena al menos en la convocatoria.
¿Qué te ha llamado la atención de lo que ha dicho Zidane esta mañana?
Pues sobre todo eso. Primero que pase lo que pase mañana, aunque se le gane al Getafe y aunque se amplíe la ventaja a 4 sobre el Barcelona, por supuesto, todavía quedarán 5 partidos y muchos puntos que ganar.
Que nosotros mismos, si ganamos mañana, no va a pasar absolutamente nada definitivo. Entonces no va a cambiar, nosotros vamos a seguir nuestra línea con fuerza, con lo que estamos haciendo, es lo que queremos, solo seguir con nuestra energía que es buena y nada más. La tenemos que mantener, sabemos que mañana vamos a tener un rival muy, muy, muy complicado, muy difícil, que lo van a poner complicadísimo, pero vamos a intentar buscar la solución para ganar el partido.
Y luego insiste en que el entorno, en que los medios, los aficionados, que ahora pueden tener un cierto exceso de euforia, intenten no penetrar, que el grupo se aísle porque él tiene la experiencia como futbolista y a veces cuando te pasas de confiarte la cosa se tuerce.
Matemáticamente, hasta que no nosotros seamos campeones, tú no puedes decir nada. Tienes que jugar, tienes que respetar al rival, todo eso. Nosotros estamos bien, hay que continuar, hay que seguir, pero siempre los rivales están ahí y ellos van a ser todo lo posible para ganar esta liga, todos, hasta el final. Entonces, nada de confianza y nada de decir que esto se acabó, ¿no? Para nada.
Cauto hasta el final, Zidane, y eso sí que es verdad. Ahora hay que cuidar cada detalle porque sí. Los partidos se suceden uno detrás de otro.
Sí, se le ha preguntado por el calendario nuevamente, porque el Real Madrid, aunque todavía no está definido exactamente el calendario, por lo menos los horarios de las últimas 4 jornadas de liga, todavía hay que esperar a que juegue mañana contra el Getafe y el próximo domingo en San Mamés, pero luego las 4 últimas...
No, la siguiente sí se conoce, el viernes contra el Alavés.
Pero digo,
faltan las 3 últimas.
A partir de ahí, digo, no están conocidos los horarios, pero por calendario va a tener que jugar esas últimas 4, sí. Es decir, desde el viernes 10 de julio hasta que termine el día 19 de julio, 4 partidos en 9 días. No hay más.
Eso está claro.
Eso son manzanas y no hay por dónde cogerlo. Y se le ha preguntado otra vez si cree que esto puede ser un agravante. No ha querido entrar, como siempre Zidane públicamente. No,
la Liga hace su trabajo, yo el mío.
Exactamente, ni un tipo de excusa por ahí. Pero sí, como dices tú, ha hecho hincapié en la especial sensatez, delicadeza, cuidado y que los futbolistas tengan que en estos momentos, además de descansar bien, asumir otro tipo de cuidados porque lo que viene por delante es muy duro y más con el calor que ya estamos sufriendo.
Cuidamos mucho la recuperación, porque es muy importante. Primero, por la situación que sabemos que hemos vivido, la vuelta al trabajo, y luego que ahora se añade el calor, el factor calor, que hasta ahora, bueno, más o menos, pero sabemos que va a ser un calor tremendo a partir de ahora. Entonces la recuperación es muy, muy, muy importante y tenemos que transmitir esto a los jugadores. No es solo, voy a descansar un poco. Hay muchas cosas que hacer y los jugadores, como son detalles, estamos en ellos para preparar bien el partido y llegar a 100% o más en un partido.
Y por eso mañana prevemos rotación de nuevo. Por ejemplo, será fácil ver a Mendy, a Modric y a Vinicius, ¿no?
Sí,
en el once titular,
por ejemplo.
Que estos dos primeros no jugaron y Vinicius solo jugó una parte del partido, por poner un ejemplo, ¿no?
Sí, yo creo que a día de hoy más o menos está claro que salvo causa de fuerza mayor, Courtois, Ramos, Varane, Casemiro y Benzema,
repito,
son indiscutibles en todos los partidos. Y luego ya en función de cómo rote, rivales, etcétera, descansos, pero sí, es posible que por lo menos haya 3 o 4 cambios teniendo en cuenta los que no jugaron contra el Español y teniendo en cuenta que el partido a día de hoy frente al Athletic de Bilbao sigue siendo el domingo a las 2. Es decir, que va a haber 62-64 horas solamente de descanso entre uno y otro, y ahí tendrá que haber también más cambios para rotar y para refrescar al equipo.
Y le han preguntado por James, que hace poquito volvió a decir en Colombia que su situación no la acababa de entender y que no le permitieron irse al Atlético de Madrid, por ejemplo.
No, pero bueno, de James no ha querido entrar en polémicas. Él entiende que es normal que quiera jugar más, lógicamente, como todos los jugadores, pero Zidane en eso ha estado muy
cauto,
no, y sobre todo muy tajante. Él está aquí, forma parte del grupo, trabaja con nosotros
como uno más.
Y se acabó.
Y a Braff, que sí se marcha, este sí, al Inter de Milán.
Sí, tampoco ha querido hablar abiertamente del tema porque para él lo prioritario ahora mismo es la situación en la Liga y lo que tienen que hacer es centrarse en los partidos que le quedan. Pero se ha dejado claro que cuando, bueno, se trata un caso de este tipo, un chaval prometedor de la cantera que ha hecho dos grandes temporadas en el Dortmund, no solo impera quizá el criterio técnico, futbolístico, deportivo del entrenador, sino que también hay que mirar lo que económicamente es más rentable para el club. Y está claro que es un jugador canterano al que se le puede sacar mucho dinero. Por ahí van los tiros. Yo creo que escuchando a Zidane, él tiene claro que es una operación sobre todo más de club y que será oficial en las próximas horas.
Hakimi es un jugador nuestro, pero luego aquí puede pasar de todo. Ha hecho una buena temporada y hay dos cosas, como siempre, en este club hay dos cosas, la parte económica y luego la parte deportiva. Y sabemos la situación de las dos cosas. Ahora no es el caso de todas formas de hablar de eso. Puede que pasar cosas ahora, en breve. Yo, esta parte de todas formas es del deportivo. Digamos que mañana tenemos un partido y es lo que me interesa más.
Y enfrente el Getafe, última victoria del Getafe sobre el Real Madrid en 2012 en el Coliseum, con goles de Valera y Barrada. Última victoria y única en el Bernabéu, 2008, gol de Uche, aunque mañana se juega en el Di Stéfano. Quique Díaz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la verdad es que el Getafe ha llovido mucho, desde aquella última victoria en el año que comentabas, 2008. Ahora va a ser en el estadio de el Alfredo Di Stéfano, en Valdebebas. Partido realmente complicado para un Getafe que ha, de alguna manera, retomado el rumbo.
Ha mejorado. Mejoró en Valladolid y mejoró más contra la Real Sociedad.
Hay que tener en cuenta que desde el confinamiento no había ganado todavía. Lo consiguió el pasado lunes frente a la Real Sociedad. Ha conseguido mejorar muchísimo el rendimiento desde que comenzó la reanudación, digamos, del campeonato. Y Bordalás en el día de hoy ha querido dejar claro una cosa. Si se queja el Real Madrid y el Barcelona, por ejemplo, del calendario, ¿por qué no lo van a hacer ellos? Es cierto que desde el partido del Valladolid hasta el de la Real Sociedad hubo 6 días, pero hay que tener en cuenta que desde el de la Real Sociedad hasta el del Villarreal va a tener que jugar 4. Real Sociedad, Real Madrid, Osasuna y Villarreal.
En nueve días.
Bordalás se queja también del calendario.
Vamos a jugar 4 partidos en 9 días. Está claro que nosotros somos el equipo más perjudicado en ese sentido, puesto que esta semana vamos a jugar en 6 días 3 partidos y nos han puesto el partido contra el Villarreal el miércoles, cosa que bueno, es poco entendible, puesto que somos el equipo más exigido en ese sentido y con pocas horas para recuperar y para descansar.
Bueno, un Bordalás que sabe que él tiene a tiro más o menos el tema de llegar a plazas europeas. Llegar a Liga de Campeones es difícil, pero no imposible, porque el Sevilla ayer ganó al Leganés, pero ganando mañana al Real Madrid se pondría tan solo a 2 puntos del conjunto hispalense y, por lo tanto, bueno, pues digamos que no renuncia a llegar a Liga de Campeones. Lo que sí tiene claro es que quiere llegar por lo menos a plaza de Europa League. Le saca 5 puntos a la Real Sociedad, que es una renta más que considerable, pero sabe que el partido más complicado que le queda es el de mañana frente al Real Madrid.
El Real Madrid, lógicamente, es un equipazo que va a pelear por el campeonato, que lo tiene bastante bien encauzado, lógicamente, porque las sensaciones son mejores que quizá su rival directo, que es el Barça, y bueno, sin duda está en un estado de forma increíble.
Recordemos que al Getafe le queda la Liga y le queda la Liga Europa y cuenta con 2 futbolistas menos de momento seguro, Daverson y Kennedy, para lo que resta de campaña.
Sí, y además tampoco va a poder contar en principio, salvo que tenga una recuperación milagrosa con Cavaco, con el central que sigue teniendo molestias en el tobillo. Y Bordalás no se ha mordido la lengua, ha querido dejar claro que el tema de las bajas de Daverson y de Kennedy son más motivo económico que deportivo. Palito que le manda la directiva.
Está claro que siempre perder jugadores, y más en este tramo de campeonato, pues nos estamos debilitando, ¿no? Pero bueno, al final es un tema lógicamente económico que al final pues no han podido continuar con nosotros, pero sí que está claro que el equipo se debilita, son dos efectivos menos y por lo tanto esperemos que no se resienta el equipo, porque el equipo está con ilusión, está con ganas, está con optimismo y tenemos unos partidos muy complicados en este tramo final.
Palito no sé, pero queja al menos sí, de que sí. Le gustaría contar con estos dos jugadores para lo que resta de temporada. Evidentemente el calendario va a ser exigente porque los partidos son muy cercanos unos a otros. ¿Algo más?
Bueno, pues nada, si quieres podemos comentar rápidamente lo que podría ser la alineación. Yo creo que volvería Gené al centro de la zaga, podría recuperar Jorge Molina en el centro del ataque, por lo tanto sería Soria en portería, con Damián, Gené, Echeita y Olivera en defensa, con Maximovic y Arambarri en el centro del campo, con Nión o Etebo, que podría entrar en la banda derecha, Cucurella es fijo en la banda izquierda, Mata yo creo que es fijo en el ataque, y arriba Jorge Molina o Hugo Duro.
Vamos con el Leganés. No tuvo opción el equipo pepinero, le pasó por encima un Sevilla muy superior. Conclusión, 0-3, una derrota más. Van 4 en 6 jornadas desde que volvió la Liga, 2 puntos sobre 18 posibles. Lo contó Carlos Rodríguez anoche. No hubo posibilidad de meterle mano al Sevilla, Carlos.
No, hubo mucha diferencia desde el principio. La primera parte fue realmente abrumadora a favor del equipo de Julen Lopetegui. No le dio prácticamente opciones. Es verdad que con el 0-1 Guerrero tuvo una gran ocasión. ¿Para dónde Bachlik? Ahí pudo estar parte de las opciones del Leganés por hacer algo importante contra el Sevilla, pero ipso facto Oliver Torres hizo el 0-2 y a partir de ahí ya casi se acabó. Lo veía muy negro Javier Aguirre, tan negro que escuchando al técnico del Leganés en esta primera toma, cabe pensar que ya no se puede hacer mucho.
Hemos buscado con jugadores, es la plantilla que tenemos, buscamos formas de juego, buscamos sistemas, buscamos cambiar jugadores y no ha podido ser. Y simplemente, bueno, siento penita que realmente no hemos podido, y ahí me incluyo a todos, y buscar que por lo menos cerrar dignamente esto, que lo haremos seguramente. Y poco más. La verdad es que lo intentamos, efectivamente. No hemos estado bien en lapsos del partido. El Sevilla fue superior, muy superior en algunas cosas. Cuando no te salen las cosas, de verdad es que no hay manera. A seguir remando. Se agota el tiempo, estamos anímicamente golpeados, pero bueno, no somos profesionales y hay que hasta el final estirar. Yo no voy a permitir que nadie se relaje, y el que se relaje pues no jugará y ya está.
Bueno, esa es la otra parte. Después de escuchar a un Aguirre pesimista y bastante realista con la situación del Club Deportivo Leganés,
muy complicado todo.
Él también sacó un poquito de orgullo y dejó claro que todavía no es tiempo de rendirse y que todavía, mientras matemáticamente puedan, van a seguir peleando hasta el final.
Primero, yo mientras haya vida hay esperanza. Yo tengo todavía fe inquebrantable en este grupo. Somos lo que somos, lo intentamos. No ha podido ser hoy una vez más. Pero el equipo seguirá peleando hasta el final. Hasta que haya posibilidades matemáticas, lo seguiremos. Y aún, aunque no las haya, seguiremos peleando. Eso porque somos profesionales y estaremos hasta el final. El motivo es que estamos, todavía quedan 5 partidos, que matemáticamente estamos todavía vivos, que tenemos un equipo que compite, que quito y pongo jugadores, casi hago 6 cambios por partido y buscando soluciones. Tenemos una plantilla muy parecida en cuanto a capacidades, en cuanto a talento, y nadie está acá por encima de nadie, y a pelear, a correr y a luchar. Ojalá estemos más finos en las dos áreas. Es donde hemos estado un poquito por debajo de la expectativa, ¿no? En las dos áreas.
Y el mejor fue el chaval cedido por el Sevilla, Brian Hill, jugador muy joven, con mucho desparpajo, que ayer lo intentó todo, ¿eh?
No, se dejó todo. O sea, acabó ya sustituido con calambres en los gemelos, porque el chico la verdad es que hizo un desgaste físico, hacía muchísimo calor ayer en Leganés, a las 9 de la noche, 36 grados aproximadamente. El chico lo dio todo y bueno, un poco en la línea de su técnico, ¿no? No le sale nada, lo intentan de todas las maneras, pero seguirán hasta el final y hasta que la matemática diga que Leganés está en segunda.
Los resultados no acompañan, nosotros intentamos partido a partido ganar, sacar puntos, pero al final creo que nos falta contundencia en las dos áreas y hoy este Sevilla pues sí que es verdad que nos ha pasado por encima. Aunque esté muy difícil, nosotros nos hacemos por orgullo, porque no queremos estar todos los días con la cara y la cabeza hacia abajo, queremos de una vez ganar y, aunque sea por orgullo, como te he dicho antes, queremos sacar los 3 puntos cada partido.
Y ahora tiene que visitar Cornellà y Ipurúa contra dos rivales directos. Para hoy, recordemos, partidos de Primera División, 7:30 de la tarde Alavés Granada, 7:30 Valencia Atleti de Bilbao, 10 de la noche Betis Villarreal y Valladolid Levante. En Segunda División, recordemos cómo están las cosas. Ayer comenzó la jornada 37 con 2 resultados. El líder, el Cádiz, empató a 0 en el campo del Elche y el Tenerife y el Deportivo empataron a 1 en el Rodríguez López. Para hoy quedan 3 partidos, Almería Sporting, Lugo Numancia, Oviedo Mirandés, Extremadura Racing de Santander, 5 partidos quedan por tanto, y el Ponferradina Fuenlabrada, que se juega a las 10 menos cuarto y que ofrecemos aquí en directo en Onda Madrid. Frei Sanet volverá seguramente a la portería, dijo Sandoval que forzaría para volver, cayó lesionado contra el Extremadura, baja segura el goleador Sekou Gassama, que volverá el fin de semana. Mañana 8 de la tarde Albacete y Alcorcón, lo han retrasado media hora para evitar el calor. Paréntesis, interrogación, paréntesis. Media hora para evitar el calor de las 7:30 a las 8, no sé qué diferencia va a haber en Albacete. Y a las 10 menos cuarto mañana el Rayo Málaga, ayer renovó Óscar Trejo. Habla Fran Fernández, el técnico del Alcorcón, sobre el partido de mañana. Lo que quiere es llegar a los 54 puntos cuanto antes para superar además lo de la campaña pasada.
El partido de los 54 puntos. Vamos a intentar conseguir 54, si no podemos 52, seguir sumando. El próximo objetivo más cercano que tenemos es mejorar la gran temporada que hizo el equipo el año pasado, y lo tenemos al alcance en este partido y queremos conseguirlo.
Vamos con fútbol sala. El Inter Movistar ganó ayer en Málaga su 14º título de liga. Le bastó un empate a 3 contra el Viñalbal y Valdepeñas. Así contaba nuestro compañero Javier Rodríguez el momento en que Carlos Ortiz levantaba la copa y así sonaba el vestuario interista.
Carlos Ortiz, el 23, el espartano, el capitán. Otro beso a la copa y para arriba. Movistar Inter, campeón de la liga 2019-2020. Después de ganar a Jaén en cuartos, a Palma en semifinales y conseguir el triunfo en esta final, al menos con el empate, el valor del empate frente a Valdepeñas.
Así sonaba el vestuario de Inter nada más acabar el partido. Javier Rodríguez, buenas tardes.
Hola del Toro, buenas tardes.
2 goles de Pito, 1 de Borja, pusieron el 3-1 a favor de los torrejoneros, pero a poco más de 1 minuto para el final llegó el empate a 3, gol de Dani Santos, y ahí, amigo, ¿cómo se puso ese último minuto?
Sí, 60 segundos que para los aficionados interistas se hicieron eternos, porque tocó defender y de qué manera la portería para evitar el cuarto tanto de Valdepeñas, que habría servido a la postre para el título para el conjunto pinatero, pero sin duda, gran oficio de Movistar Inter, que ha sabido sufrir, ha sabido pelear para que al menos con un empate, como decíamos ayer, consiguiese el título, dado el valor de la clasificación antes de la pandemia.
Mucho mérito lo de Tino Pérez, saber fusionar a este grupo que venía muy tocado por circunstancias extradeportivas en algunos casos, ¿eh?
Sí, recogió las cenizas, ¿no?, de lo que dejó Jesús Velasco, de ese ciclo ganador en plena transición, con jugadores que ya sabían en el mes de enero que no iban a continuar en la entidad interista en el próximo curso, con fichajes en marcha para la próxima campaña, y sin embargo, todo eso, instruidos en un ERTE que se produjo durante los meses de confinamiento, pues ha sabido gestionar un vestuario para hacerlo campeón. Hay que recordar que en esta fase final no han estado ni Ricardinho ni tampoco Gadella, que rescindió su contrato y que no estuvo presente en Málaga.
Tino Pérez, el pegamento de este vestuario.
He sido capaz de unir al grupo, no a todo, pero casi a todos. Creo que también al final, leyendo un poco la situación, nos ha venido bien el hecho de que, bueno, las circunstancias del equipo que nos rodeaban eran importantes, pesaban mucho, pero ha sido un torneo bien llamado Express, pues ha permitido que nos uniéramos lo suficiente para conseguir un objetivo común, y eso, ese compromiso desde el principio se ha visto y bueno, lo hemos mantenido hasta el final.
Dos maneras de irse, Javier. Se va Carlos Ortiz, 36 años, el gran capitán, 12 temporadas en el club, 20 títulos en su palmarés, y se va sobre la pista.
Sí, y se va sobre todo, yo creo que cogiendo los galones. Es cierto que ayer quizás no jugó un gran partido, pero sin duda, por ejemplo, en semifinales fue clave, ¿no? Un momento tenso en el que pide tiempo muerto Tino Pérez y toma la palabra el entrenador, pero acto seguido la toma él, ¿no? Como capitán, y dando muestra de lo que es no solo para el escudo de Intermovistar, sino sobre, también para sus compañeros sobre el parque. Sin duda, una trayectoria intachable la de Carlos Ortiz, que la puede culminar el próximo año con el Mundial de Lituania.
Y otra, la de Ricardinho, que llegó al Inter en 2013, ha ganado 5 balones de oro aquí, 6 ligas, 2 Champions, quién le puede negar nada, pero no ha jugado en estos partidos últimos de la Liga. Sobre esto hablaba Tino Pérez.
Yo no mando ningún mensaje, creo que no me corresponde a mí hablar de Ricardo, es el propio Ricardo que debe hablar de sí mismo. En cuanto a, es uno más de la plantilla hasta hoy, a partir de hoy, bueno, pues será jugador del Access, pero sinceramente se ha comportado en el día a día, bien con sus compañeros, si la he visto yo no me he fijado demasiado, pero vamos, lo que tenía que hablar con él lo he hablado y ya está, no hay mucho más que comentar.
¿Pidió no jugar directamente Ricardinho, Javier?
Las informaciones que tenemos es que sí, que Ricardinho se negó a jugar. De hecho, incluso llegó a dudar de si tenía que volver a entrenar o no con el resto de compañeros a principios del mes de junio. Y las informaciones que manejamos es que Ricardinho se llegó a negar y que, por tanto, no fue de la partida para Tino Pérez, que ha sido un auténtico bombero, ¿no? Con ese incendio que se le plantó en el mes de junio cuando retomó los entrenamientos con Movistar Inter y con Ricardinho. Una nota oscura, ¿no? En este final de Ricardinho con la camiseta de Movistar Inter, como decías, con todos los títulos y todos los éxitos personales que ha conseguido.
Bueno, y ahora reconstrucción total, porque 9 futbolistas que comenzaron la temporada salen, así que a partir de este momento comienza un nuevo Inter.
Sí, Ricardinho, Carlos Ortiz y Humberto se van a París, Elisandro se va a Italia, Marlon se va a Palma y Bebé a Cartagena. Son los 6 jugadores que quedaban en la plantilla tras las salidas en el mes de diciembre de Solano y de Marcel. Evidentemente es una reconstrucción en toda regla. Esas son las salidas de Movistar Inter que tiene atados de cara a la próxima
¿Qué
campaña.
¿Qué tiene atado, Javier? ¿Qué tiene atado?
Bueno, jugadores como con un poco de caché nacional, ¿no? De Osasuna se parece que tiene todo firmado con Eric Martel y con Dani Saldice, 2 jugadores ofensivos del conjunto pamplonica. También tiene a Cecilio de Levante y a Boyis de Barça. Esos serían los fichajes que tendría encauzados, además de repescar, que lo iba a dejar cedido en la Navarra, a Lucas Trípodi, al argentino, que también militará en el Inter Movistar en la próxima campaña. Y ojito, porque parece que Alex Yepes, jugador del Pozo Murcia, que tenía renovación en el mes de marzo hasta el año 2023 con el conjunto charcutero, no va a ampliar ese contrato, que va a salir del Pozo Murcia e Inter está acecho del internacional español.
Pues si bien este serían 6 incorporaciones ya seguras para la próxima temporada. Gracias, Javier, un abrazo.
Un abrazo grande, hasta luego, chao.
Vamos con baloncesto. Lo primero, el Real Madrid tiene muy avanzada la incorporación del pívot croata Cicic Blas.
Un nombre que aportó nuestro compañero Chema de Lucas, croata, como tú dices, 23 años, jugador de Cleveland en la NBA. Lo hemos visto en Cibona Zagreb y en Darussafaka, aquí en el baloncesto europeo. 2-0-8 y sería para complementar la posición de 5 junto a Edi Tavares. Una negociación muy avanzada. Hablamos de un jugador realmente bueno, realmente potente y una operación importante del Real Madrid. Esto quiere decir que Mesnri, ya lo hemos comentado, se va del Real Madrid. Y también Jordan Mickey, que tiene un año de contrato, pero no ha convencido ni por rendimiento en el tramo final de la temporada, ni tampoco por su pasaporte extracomunitario.
Y Baskonia, campeón de Liga 10 años después, de nuevo con Ivanovic en el banquillo.
No está nada mal, en una final realmente competida, 67-69, con una canasta de Luka Vildoza, asistencia de Akile Polonara, falta de 3 segundos para el final, y un fallo de Corey Higgins sobre la bocina. Mirotic, eliminado a falta de 5 minutos y 9 segundos por personales, -1 de valoración, no hizo una buena final. Celebración por todo lo alto, aunque un poco clandestina por la situación sanitaria en el vestuario de la Fuente de San Luis. Queremos saber cómo se siente el hombre que anotó la cesta ganadora. Se llama Luka Vildoza y ha pasado una temporada bastante complicada.
Increíble. El momento que la metí, ya no sabía qué hacer. Empecé a gritar, pero sabía que quedaban 3 segundos y con el Barcelona nunca se sabe, así que suerte que estuve fuera en la última defensa, porque no sé qué podría haber hecho, pero nada, increíble, increíble el haber llegado hasta acá, el haber ganado, el haber jugado de esa manera, la verdad que fue algo impresionante.
Bueno, y queremos saber también cómo se ha gestionado en el vestuario del Barcelona una derrota tan importante que le deja con 0 títulos a un proyecto muy ambicioso. Este es Pierre Oriola.
Jodidos porque íbamos muy bien durante el partido, en la media parte. Pues empezaba muy bien el tercer cuarto, yéndonos en el marcador, pero bueno, al final los pequeños detalles marcan la diferencia. Hoy ha sido la clave. Como has dicho, es un cara a cruz. No hay más en estas circunstancias. Puede pasar de todo. Hemos tenido el último tiro, no lo hemos metido y ya está. Felicitar al Baskonia por haber ganado.
Confirmamos un fichaje de última hora en Movistar Estudiantes. Vuelve Alec Brown, que ya estuvo en el equipo del americano y que ha disputado la Bundesliga esta temporada con el Telecom Bonn.
Y nos escucha un madrileño que juega en el San Pablo Burgos, Javi Vega, ex del Fuenlabrada, ¿verdad, Blas?
Un tío de la avanzada, barrio ilustre de Fuenlabrada, lo queremos mucho aquí. Se va de Burgos a Coruña, nos puede contar cómo han vivido la fase final. Ya hemos dicho que lo apreciamos mucho por su pasado en el baloncesto Fuenlabrada.
Tenemos poco tiempo, pero merece la pena. Javi Vega, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Qué meritazo el vuestro, semifinalista San Pablo Burgos. Muchas felicidades.
Muchas gracias. La verdad que ha sido una sorpresa, pero al final ha sido un premio al trabajo.
Le habéis metido el agua en casa al Madrid, eso sí, por el camino, ¿eh?
Sí, la verdad que entre todo el grupo, yo creo, al final, ¿no? Nos hemos cargado al gran favorito que era para mí, así que bueno, por lo menos nos llevamos eso para Burgos.
Oye, tú llevas allí 5 años, San Pablo Burgos era un equipo muy pequeño y fíjate dónde está ahora, cómo ha crecido, ¿eh?
Sí, y sobre todo ha crecido a base de, bueno, evidentemente la gente de la directiva ha hecho las cosas bien, pero sobre todo con la masa social, ¿no? O sea, han sido lo que han ido tirando bastante del club y marcando los tiempos, como bien dicen. Y sí, la verdad que del club hace 5 años, cuando llegué yo, el primer pago me lo pagaron con la empresa patrocinadora desde la empresa de limpieza. Ahora ya que es un club que ha quedado cuarto en ACB, como alguien dice, o sea, en semifinales, pues el cambio es bastante, bastante grande en poco tiempo.
Oye, Javi, después de eliminar al Madrid, después de ganar a Andorra en el partido decisivo en un final muy apretado, el sábado, en esa jornada de descanso, cuando te acostaste en la cama a dormir la siesta o a hablar con la familia, ¿en algún momento pensaste que podíais ganar la Liga?
Soñábamos con ello, pero no, era muy difícil. Sí, es cierto que, tal como se dieron las carambolas, se podría haber dado pasar de primero de grupo si hubiésemos ganado a Valencia, pero claro, es que estamos diciendo auténticas barbaridades, ¿no? Y entonces, a lo mejor que te hubiese tocado Baskonia, que es el campeón ahora, ¿no? Y decir, bueno, a lo mejor puede ser un camino, pero es imposible, porque al final, para mí hay 4 o 5 equipos que los considero grandes y para ganar la Liga tienes que cargarte con por lo menos a 3. Y un equipo humilde como el nuestro, pues le puedes dar una sorpresa al Madrid y cada 10 partidos, pero ganar una Liga así, pues sueñas con ello y a lo mejor podía haber sido, pero era muy difícil.
Dentro de la pista, viste muy tocado al Madrid y sobre todo luego viendo por la tele el partido Andorra-Real Madrid, los viste muy tocados, muy reconocibles, no parecían el Madrid de Lasso, ¿no?
No, o sea, por lo menos el primer partido sí que estuvieron bien y de hecho dieron la sensación de que, bueno, de que el día que meten son imparables, ¿no? Y bueno, contra nosotros empezaron muy bien, pero bueno, yo creo que se vieron sorprendidos y nuestro partido les dejó tocados y luego ganaron a Valencia y con Andorra les volvió a pasar lo mismo, ¿no? Yo creo que no llegaron a ubicarse del todo, porque el Madrid yo creo que físicamente no estaba mal, no, que a lo mejor no supo, como que no cayó de pie en la competición, ¿no? Pero bueno, yo creo que si llega a haber pasado, pues podría haber ganado la Liga perfectamente, porque en cuanto se ponen a jugar un poco, son realmente buenos.
La única pena es que no lo habéis podido celebrar con la gente ahí en Burgos, ¿eh?
Sí, es lo más triste, y más, por ejemplo, un equipo como el nuestro, que la unión con la afición y sobre todo con la gran masa social que tenemos, pues es clave, ¿no? Y bueno, además yo sabía que si se pudiese público en semifinales lo estarían llenando.
Javi Vega, jugador del San Pablo Burgos, exjugador del Fuenlabrada, un meritazo lo de Burgos, metiéndose entre los grandes, jugando nada menos que las semifinales. Javi, un abrazo, enhorabuena, ¿eh?
Un abrazo, muchas gracias a vosotros.
Gracias, Blas.
Venga, un abrazo y felicitaciones a la CB, porque no ha sido fácil sacar este torneo en la situación actual.
Nos marchamos, os quedéis con las noticias de las 2 con Felipe Serrano. Volvemos mañana a la 1:03. Adiós.
El partido de la 1
en Onda Madrid.